Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Más allá de la vanidad que existe entre hombres y mujeres, el cuidado de la piel en el área del rostro es súper importante. Con el paso del tiempo, hemos adquirido una mayor conciencia de que su cuidado no tiene edad. ¿Qué nuevos procedimientos existen para tratar la piel de nuestro rostro? ¿Qué tan seguros son? ¿Hay o no una edad específica para comenzar ese cuidado? Para conversar de este tema, me acompaña Jacqueline Guardia, dermatóloga cosmética. Bienvenida del Inbox al Podcast.
Hola Mireya, muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz y honrada de estar aquí con tu comunidad y los oyentes de este podcast.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué es importante cuidar la piel de nuestro rostro y cuándo debemos comenzar?
Exacto, la piel es el órgano más grande y entonces también como nosotros somos seres humanos, somos seres sociables, es muy importante sentirnos bien con nuestra apariencia. Entonces, esa es una de las principales motivaciones. Y la otra parte también, conservar la salud. Porque al ser el órgano más grande de nuestro cuerpo, tiene también funciones importantes como funciones de barrera y tener la función intacta de la piel que nos va a proteger del medio ambiente, de las diferentes agresiones. Es muy importante saber cuidarla, más allá, como lo comentaste, de la parte cosmética o cómo se ve. Entonces, el cuidado de la piel debe empezar desde muy pequeños. Nosotros que somos madres, pues sabemos el impacto que tienen los agresores. Cuando tenemos menos edad, por ejemplo, la mayor parte de la exposición a la radiación solar, ejemplo, que es uno de los principales agresores de la piel, se da durante la infancia y la adolescencia. Entonces, la conciencia de cuidar nuestra piel debe empezar desde muy pequeños, ¿no? Utilizar productos adecuados, productos suaves que no la vayan a maltratar y protegernos del sol con los diferentes medios, protección solar y aparte de tener conciencia de la radiación ultravioleta.
¿Cuáles son esas áreas del rostro que más debemos cuidar?
Exacto, en cuanto al rostro, bueno, el rostro se considera en su totalidad un área expuesta, pues. Nuestra piel la debemos de cuidar en su totalidad, ¿cierto? Pero hay zonas que son más expuestas a las agresiones externas, principalmente la radiación ultravioleta, como son las manos, el dorso de las manos, que vemos que se envejecen, el cuello y el rostro. Que el rostro es muy importante, bueno, porque es nuestra carta de presentación. Entonces, el rostro como tal es una zona que al estar muy expuesta, pues se va a manifestar de manera más temprana las consecuencias, pues, que son el envejecimiento temprano de la piel y todos los factores asociados al envejecimiento, como las arrugas, la deshidratación, las manchas, la pérdida de colágeno y todas estas cosas que al final van a provocar ciertos resultados que las personas se van a sentir incómodas. Pero sí, como tal, toda nuestra piel en conjunto debemos aprender a cuidarlas desde muy chicos, desde muy jóvenes. Y el rostro, que es nuestra principal presentación ante la sociedad, pues en su totalidad debe ser cuidado, ¿no?
Hablabas de hidratación. A veces no somos muy conscientes de cuán importante es tomar agua.
Exacto. Tomar agua y no solamente eso, sino también utilizar productos adecuados para hidratarse, ¿no? Por ejemplo, hay personas que por más agua que tomen, la misma piel, si no tiene una condición apropiada, va a perder esa agua, que se llama pérdida transepidérmica de agua. O sea, que el agua que tiene nuestro organismo o nuestra piel se va a perder. Entonces nosotros también en esos casos, en estos pacientes que son más sensibles a tener esas condiciones, pues se deben ayudar con productos que ayudan a mantener el agua en nuestra piel, pues. Porque también debemos de recordar que si nuestra piel no está adecuadamente hidratada, imagínate que fuéramos, que fuera como la tierra de un desierto, ¿ves? Que no tiene agua y entonces empieza a agrietarse, ¿cierto? Así como imaginámonos a un desierto. Entonces, así mismo, cuando nuestra piel está deshidratada, es más sensible, se empiezan a estar deshidratadas y empiezan a haber grietas, o sea que la piel, las células de la piel ya no están juntas y no van a funcionar como una barrera eficaz. Entonces, ¿qué va a pasar? Los microorganismos, los agentes que causan alergias o las toxinas que están en el ambiente, pues van a ingresar con mayor facilidad a la piel. Entonces también van a acelerar estos efectos que no nos gustan en cuanto a la apariencia y también en cuanto a la salud, ¿no? Por eso vemos a personas que son muy sensibles, que se irritan con facilidad, pacientes que sufren de rosácea. No sé si has escuchado sobre esa condición. La rosácea es cuando la piel es muy sensible, entonces tiende a enrojecerse, tiende a lastimarse con mayor facilidad. Entonces todo esto la podemos controlar teniendo una adecuada hidratación, que por ende va a mantener la piel en adecuadas condiciones.
Ahora bien, ¿cuáles son esos procedimientos que se emplean para el cuidado de la piel? Por ejemplo, tengo líneas de expresión muy marcadas, soy muy joven, o personas que tienen algún diagnóstico de melasma en alguna parte del rostro, por ejemplo.
Claro, exacto. Cuando empezamos los cuidados de la piel, siempre depende de la evaluación de cada persona, ¿no? Como te comenté, siempre lo básico sería una rutina que no irrite la piel, que no dañe la piel, o sea, no utilizar productos muy abrasivos, muy fuertes, con mucha fragancia, combinado con la hidratación y la protección. Entonces, una vez allí que tenemos, por ejemplo, la parte básica en cuanto a los cuidados de la piel, pues hay diferentes procedimientos que pueden ayudar a obtener mejores resultados según la necesidad o la preocupación que tiene cada paciente. Y empezando desde procedimientos, ejemplo, muy básicos o poco invasivos, como lo son las limpiezas faciales, los peelings. ¿Sabes qué son los peelings? Son exfoliaciones químicas, que uno coloca un químico en la piel y ayuda a que la piel se exfolie, o sea, que se regenere mucho más rápido. Eso nos ayuda a mantener una piel sana, ayuda, por ejemplo, a temas de que los poros estén obstruidos y puedan causar acné, o una persona, por ejemplo, que tenga manchas. Entonces, de allí vamos a ir como avanzando a procedimientos ya cada vez un poco, no diríamos como invasivos, porque siempre en la dermatología cosmética nos mantenemos dentro de un rango de tratamientos mínimamente invasivos, pero sí se pueden producir, por ejemplo, mejores resultados. Por ejemplo, las microagujas, que son otro tipo de procedimiento que también ayuda con el tema de la estimulación de colágeno, por ende ayuda a mejorar también las arrugas profundas o las arrugas superficiales. Y entonces de allí, ¿no? Mire, ya vamos a ir avanzando dependiendo de lo que presenta el paciente. En el tema, por ejemplo, de manchas, o específicamente de melasma que me comentaste, muy importante combinar siempre la rutina en casa, los cuidados y los tratamientos. Porque hay ciertas condiciones, por ejemplo, el melasma es la presencia de manchas. Sé que muchas de tus oyentes, que son mujeres, lo habrán identificado, ¿no? Que son esas manchas que aparecen en las mejillas, principalmente después del embarazo, o personas que consumen anticonceptivos orales. Entonces ya esa es una condición que es más que una simple mancha, porque responde, por ejemplo, a causas hormonales y a causas genéticas. Entonces, conociendo esa causa, pues el dermatólogo le va a ir recomendando los tratamientos que, por ejemplo, para esa condición en específica, a mí me gusta mucho combinar lo que son los cuidados en casa con láser, que ayuda a tratar la mancha sin provocar mayor daño, pues. Pero sí, afortunadamente en la actualidad tenemos una amplia gama de tratamientos que le podemos ofrecer al paciente según lo que le preocupa y lo que necesita.
Son manchas que no se eliminan del todo, ¿cierto?
Exacto, exacto. Ese es un punto muy importante porque, como te comenté, no son simplemente manchas, como son debido a causas hormonales y causas genéticas, se comporta tal cual como si fuera una enfermedad crónica, ¿sabes, no? Como un paciente que tenga diabetes, ejemplo, que tiene el azúcar alta en la sangre, pues ese paciente se le va a mandar ciertos controles, ciertos medicamentos, y él, si realiza y su condición responde, pues él puede estar muy controlado la mayor parte del tiempo, pero nunca va a dejar de ser diabético, ¿no? Entonces, eso es lo que son enfermedades crónicas, enfermedades que se controlan, mas no se curan. Entonces, con el melasma es tal cual una condición crónica de la piel, y eso es muy importante hablarlo con el paciente desde un inicio, pues, y que va a ser muy, muy sensible a la radiación ultravioleta, o sea, que al sol. O sea, muy, muy sensible. Hay personas incluso que le puede ir súper bien en el tratamiento, y imagínate, Mireya, que se van un fin de semana a la playa, se les olvidó, entonces ahí está la mancha que regresa. Entonces, tiene que ir bien asociado a los hábitos y a los cuidados.
Interesante. Hablemos un poquito de Botox y los tensores, rellenos. ¿En qué casos son aplicables?
Exacto. Por ejemplo, esos diferentes tratamientos van a abordar diferentes causas del envejecimiento. Hasta el momento, en la actualidad, no hay un solo tratamiento que cause todo, que trate todo, ¿no? Ojalá haya algo mágico, pero lamentablemente no hay. Y el envejecimiento es multifactorial, o sea, hay varios factores que lo causan. Entonces, en el caso del Botox, que es uno de los tratamientos más conocidos, creo que muchas veces temido sin necesidad, porque, o sea, tiene muchísimo tiempo en el mercado y tenemos muchísima experiencia. El Botox va a tratar lo que es la contracción muscular. Entonces, ¿qué significa eso? Que, o sea, nosotros en nuestro rostro tenemos músculos faciales que ellos se encargan de la expresión facial, ¿cierto? Cuando nos ponemos bravos, se forman esas líneas verticales entre las cejas, se forman esas líneas horizontales en la frente, las líneas que le llamamos patitas de gallo, ¿cierto? Alrededor de los ojos. Entonces, y esos son debidos a los músculos faciales que están estrechamente relacionados con la piel. Entonces, se contrae el músculo y se contrae la piel. Y con el tiempo, cuando somos jóvenes, la piel regresa a su estado natural luego de que se contrae el músculo, pero luego la piel pierde colágeno y es como que ya no vuelve a su estado y se quedan esas rayitas. Entonces, lo que hace la toxina botulínica es que ella modula o limita la fuerza de los músculos del rostro que tienen que ver con la expresión facial, ¿no? Entonces, al no hacer tanto esas muecas, pues con el tiempo vamos a resultar que no se van a formar esas arrugas. Y también, por ejemplo, en pacientes que tienen expresiones faciales muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay personas, yo no sé si te ha pasado, Mireya, que tú te la acercas a alguien y de inmediatamente te frunce el ceño o te mira con cara de preocupación o con estrés, o personas que se levantan y dicen de que, wow, me levanto así súper pesado, me levanto enojado. Y no es que estén enojados, sino que, o sea, con el envejecimiento, la fuerza del músculo se aumenta, pues. Entonces también ayuda muchísimo a controlar esa expresión para que la persona se sienta más relajada en general. Entonces, para eso sirve la toxina. Básicamente, como te comenté, es una terapia que tiene muchísimo tiempo, se aplica en puntos estratégicos en los músculos de la contracción, ayuda a relajar el rostro y también a prevenir. Eso en cuanto a la toxina. Por ejemplo, me preguntaste también sobre los hilos tensores. ¿Qué son los hilos? Son como si fueran unas suturas, de esas suturas que se reabsorben. Y lo que hace es que se colocan debajo de la piel y ayudan a dos cosas: a estimular colágeno, o sea, que se colocan debajo de la piel, el cuerpo cree que hay un objeto allí, entonces empieza a formar colágeno, ese colágeno se queda y hace que la piel esté más firme, el hilo se reabsorbe, pero queda el colágeno que el hilo genera, pues. Y aparte hay unos hilos que tienen como unas espículas, imagínate como el esqueleto de un pescado, ¿sí? Que tiene como una, está el esqueleto que es como la espina y como los alrededor están como los huesitos, pues, ¿sí? Como tal cual como el esqueleto de un pescado. Entonces ahí los que tienen esa configuración se coloca debajo de la piel y ayuda como a reposicionar esa grasa que tiende a caerse, ¿ya? Que se forma en los surcos, que se forma acá en la mandíbula, que a veces unas personas dicen que parece como un bulldog. Bueno, así, reposiciona un poco. claro, no es una cirugía plástica, siempre le digo a los pacientes, pero en verdad es una herramienta muy buena que se combina con otras y tenemos bonitos resultados. Y en cuanto al otro más común también que me preguntaste, que son los rellenos básicamente, ¿cuándo se utilizan? ¿Y por qué? Porque también con el envejecimiento vamos perdiendo grasa, vamos perdiendo volumen. ¿Ves? La grasa de nuestra cara se desplaza y se pierde. Y entonces yo siempre utilizo la analogía de una mesa con un mantel. O sea, cuando somos jóvenes, una mesa pequeña, o sea, una mesa, y el mantel está hecho a la medida, ¿ya? Está todo como fit. O sea, cuando somos jóvenes todo está bien puesto, ¿cierto? Pero con el tiempo, imaginémonos que la mesa, cambiamos esa mesa que está hecha para ese mantel por una mesa más chica. O sea, perdemos soporte. ¿Y qué pasa con ese mantel? Se cae, ¿no? O sea, se queda como suelto. Entonces, así mismo pasa. Con el envejecimiento perdemos densidad de hueso, que da soporte. Perdemos densidad de grasa, de tejido. Entonces, cae la piel, ¿ya? Entonces, con el relleno, es un material que es como un gel que se coloca debajo de la piel y también ayuda a reponer el tejido que se pierde para poder posicionar de nuevo lo que es el, ciertas partes de nuestro rostro. Es interesante, es mucha información, pero es interesante, ¿cierto?
Súper interesante todo lo que nos cuentas. Y la siguiente, mi siguiente interrogante sería las terapias para la estimulación del colágeno. ¿Cómo funcionan?
Exacto, excelente pregunta, excelente pregunta. Ya nosotros vimos, por ejemplo, las causas de las manifestaciones del envejecimiento, de las arrugas, la contracción muscular, vimos que perdimos huesos, perdimos grasa, entonces lo reponemos con relleno. Y entonces, ¿qué también perdemos? Colágeno. ¿Y qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que está en nuestra piel que se encarga de darle firmeza, ¿ya? Que esté firme, que estemos así duros, por decirlo así, un sostén. Con el tiempo perdemos esa proteína, o sea, disminuye la capacidad de la producción, o sea que producimos menos colágeno y por eso nuestra piel, una persona de cierta edad en comparación a una persona joven tiene la piel más delgada, ¿no? Más delgada y más flácida. Entonces, pero se ha observado que se puede estimular a nuestro propio organismo a que produzca mayor colágeno. O sea, que con el envejecimiento el propio organismo como que se duerme, pero nosotros podemos despertarlo, ¿ya? Entonces, para que él mismo empiece a aumentar la producción de colágeno. Entonces, para eso hay muchas terapias que básicamente lo que se hace es que se realiza un daño controlado, por decirlo así, para que el cuerpo piense que le están haciendo una injuria y entonces él empiece a reparar y regenerarse, ¿ya? Es como si uno se corta, pues cuando uno se corta, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra piel? Se empiezan a liberar muchos mecanismos y mucha transmisión que le están diciendo hay un daño, hay que repararlo. Entonces llegan a través de la sangre, células y factores que van a sellar esa herida, ¿no? Entonces así mismo.
Y
así mismo.
Un proceso de cicatrización.
Ajá, exacto. Un proceso de regeneración y de reparación. Entonces nosotros tenemos a nuestro alcance numerosas técnicas para hacer como despertar la piel, como sacudirla y que hello, y entonces ella empiece a producir colágeno. Lo podemos hacer con técnicas, por ejemplo, de microagujas, que son como aparatitos que tienen agujitas finitas que van entrando y saliendo de la piel, no hacen un daño real, pero el cuerpo sí lo identifica como se le están haciendo un daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, estoy sintiendo las microagujas, entonces voy allá y voy a regenerar y voy a liberar factores de crecimiento y voy a liberar colágeno. Igual también se puede hacer, por ejemplo, con radiofrecuencia, que es energía como tal de electricidad que en nuestro cuerpo se va a transformar en calor, o sea que es un daño térmico por calor. Entonces igual el cuerpo identifica que le están haciendo un daño, en este caso por calor, y él va a regenerar. Ya también hay otros productos que se colocan debajo de la piel que también estimulan una reacción de inflamación que el cuerpo lo llama a regenerar. Por eso, conociendo cómo funciona esto, es importante que esto sea realizado por una persona que sepa, ¿no? Porque imagínate que realizan un daño que no está controlado, sino que está descontrolado, Mireya. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar?
Van a tener efectos adversos.
Exacto, van a tener realmente un daño, ¿no? Entonces, por eso es importante que eso lo realice un personal idóneo.
¿Y a partir de cuándo comienzan a aplicarse estas terapias para estimular colágeno?
Excelente, sí. Se ha observado, de la mala noticia, Mireya, que alrededor de los 25 años ya nuestro cuerpo disminuye la producción de colágeno, ¿ya? Entonces, alrededor de esa edad empezamos a producir menos colágeno. Entonces ya van pasando los años, 30, 35, entonces ya empezamos a ver esas manifestaciones, empezamos a ver arrugas, empezamos a ver flacidez. Entonces siempre se recomienda que alrededor de los 25 años, 30 años, que acudan a su evaluación para ver qué terapia se le puede acomodar, o sea, para empezar a estimular colágeno, pues que puede ser radiofrecuencia, puede ser con láser, con microagujas. Son tratamientos en verdad muy seguros, son indoloros, van a tener bonitos resultados y vamos a empezar con tratamientos preventivos, ¿no? Pero, o sea, nunca es tarde, Mireya, o sea, siempre se puede hacer algo y dependiendo de lo que el paciente quiere, hay muchas terapias que se le puede ofrecer. Pero yo diría que eso, alrededor de los 25, 30 años, sí sería bueno evaluarse para ver qué tratamiento preventivo se le puede ofrecer. Y obviamente, mientras menos es el daño y menos es la necesidad, menos invasivo va a ser el tratamiento, porque va a ser solamente como de mantenimiento, pues, en realidad.
Al inicio de este podcast, cuando conversábamos sobre cuidado de la piel, mencionaste algo interesante y es la luz ultravioleta. Para quienes pasamos muchísimo tiempo frente al computador, frente al tablet o frente al celular, no dimensionamos que esta luz también hace daño al rostro. ¿Recomiendas el uso de protector solar?
En casa, ¿te refieres?
Sí.
Sí. Por ejemplo, la rutina de cuidado de la piel diaria siempre debe incluir el protector solar independientemente que uno salga o no. Porque no solamente, bueno, ahorita vamos a hablar sobre las pantallas, pero también están las ventanas, están diferentes fuentes de luz que también pueden irritar la piel. Entonces, por ejemplo, claro, cuando estamos en casa, te lo puedes aplicar una o dos veces al día, a diferencia de que cuando estamos en exteriores, que sí se recomienda reaplicarlo con mayor frecuencia. La luz, por ejemplo, la luz azul, que es la que proviene de las pantallas, de la computadora, del celular, hasta el momento no se ha comprobado que tenga efectos nocivos en comparación a la ultravioleta A y B, que ya vemos que aceleran el proceso de envejecimiento y también son causantes de cáncer de piel. Pero obviamente sí generan calor que posteriormente se va a traducir en irritación y va a ser, por ejemplo, más evidente el daño en personas con ciertas sensibilidades. Por ejemplo, pacientes con melasma se ha observado que son mucho más sensibles a la luz azul. Pacientes con condiciones de fotosensibilidad, por ejemplo, que son más sensibles que las personas comunes o que están tomando algún medicamento que las hace más sensibles al sol, o sea, pacientes con rosácea que también son piel sensible, o sea, le recomiendo que regularmente utilicen el protector solar como rutina, una o dos veces al día, aunque estén en casa. Pero personas que además pueden presentar alguna condición que puede exacerbar la sensibilidad a la luz en general, pues con ellos mucho más, pues sí utilizar la protección solar si están muy frecuente a las pantallas, ¿no? Para evitar, porque si por ejemplo, como preguntaste del melasma, el melasma es una condición que es muy muy sensible a la radiación ultravioleta y a la luz. Entonces, si el paciente está continuamente en computadoras, en pantallas, sí le va a afectar.
¿Protector solar dos veces al día?
Un paciente, por ejemplo, con fotosensibilidad, yo le recomendaría tres veces al día. Y los pacientes que no presentan esa condición, una o dos veces al día, está bien.
¿Recomendaciones finales para cuidar nuestra piel?
Ay, gracias, Mireya, por todo claro. Siempre lo que yo digo, primer paso, primero no hacer daño, porque a veces vemos la piel como algo externo y creemos que le podemos poner cualquier cosa, utilizar el producto que me recomendó mi amiga, la vecina, el que vive por la televisión, y nos damos cuenta que es un órgano que está vivo, pues, y él va a responder. Entonces, utilizar siempre productos suaves, no comprar productos por comprar, no utilizar productos irritantes que no han sido recomendados por su dermatólogo. Entonces, el primer paso siempre de una rutina, una limpieza suave. Si no saben qué producto utilizar, siempre buscar el dermolimpiador más suave que encuentren, pues, como si fuera una piel de bebé tal cual. Luego de la limpieza, pues, la hidratación es muy importante, aunque tengamos piel mixta, piel grasa. Hay productos adecuados para ese tipo de pieles, porque, y que ya lo hablamos anteriormente, la piel tiene que estar óptima. Una piel deshidratada, una piel agrietada, es una piel que va a ser más sensible a los elementos externos, va a ser más sensible a alergias, a infecciones, a irritaciones. Y como tercer paso, pues, la protección solar, muy importante, uno o dos veces al día como rutina diaria, y si estamos expuestos al sol, ya pronto viene el verano, y sí se recomienda que si estamos ya una exposición mayor a lo usual, sí reaplicarse el protector solar cada 2 o 3 horas, y teniendo en cuenta que el protector solar no es el único agente que debemos tener en cuenta, ¿no? Siempre buscar sombras, no salir justo en los horarios donde hay mayor exposición, todo eso también es importante.
Súper interesante. Muchísimas gracias, Jacqueline Guardia, dermatóloga cosmética, por esta conversación en Del Inbox al Podcast. ¿Tus redes sociales para nuestra audiencia?
Ay, sí, gracias. Bueno, mis redes sociales son, mi red profesional es doctora.jacquelineguardia. También está mi página web, www.doctoraguardia.com, y también me puedo encontrar en mi clínica, que estamos ubicados en Panamá, en el área Centennial, en Mediskin Panamá. Y bueno, y muchas gracias, Mireya, por el espacio y el interés por el tema de la educación en la piel, y porque hay mucha información afuera, pero es bueno que las personas tengan la correcta y de los médicos idóneos para darles siempre los mejores resultados.
Así es, lo más importante es, antes de pretender querer hacer algún tipo de tratamiento, pues consultar con el idóneo, hacer una evaluación y seguir las recomendaciones ante todo.
Exacto.
Muchísimas gracias. Soy Mireya Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.